Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión, como no podía ser de otra forma, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Le voy a ceder el testigo a Gonzalo, que ha pasado 24 horas extraordinarias. Ay, pero... y con al que quiero levantarle
Gonzalo no está anímicamente para dirigir nada.
No es el día.
Su comportamiento ha sido tan deportivo. Sí.
¿Qué esperabas? ¿Que te pegara? ¿Qué va a hacer?
No, pero bueno, hay gente que se toma mal estas cosas. Él no, él lo ha asumido con total deportividad.
Sí, pregúntale al Cholo.
Yo digo con respecto a los seguidores de la Real.
Ah, vale.
Ha tenido una ascendencia importante sobre muchos seguidores y seguidoras de la Real en los últimos.
Bueno, Joseba, bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias.
Dirige esto y hoy eres pieza importante, así que espero que hables por lo menos un poco. Este tramo del programa.
La pregunta no la voy a responder porque si no rompemos un clásico.
Claro. Efectivamente. A ver si es un bye o no es un bye.
Siempre va a ser bye.
Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Fama. Bueno, con deportividad. He de decir también en la parte que le corresponde a Joseba que no ha hecho mucha sangre.
No, es un tío elegante. Es un tío muy elegante.
Sobre todo no me gusta hacer sangre cuando ganas.
Efectivamente.
Al que pierde, bueno, pues ya con la derrota ya tiene bastante.
Mira, hablando de
hablando
de elegancia.
y de no hacer sangre.
Hablando de elegancia y no hacer sangre. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues mira, fíjate si soy elegante y no hago sangre, que a dos desgraciados que no los acaba nadie.
Ya me he enterado. Lo he contado en la antena, Manuel, ¿eh?
Ah, no te he oído.
Sí, lo he
contado. Dos desgraciados que no contaba nadie, un samaritano.
¿Los has llevado?
Pasaba por allí.
¿Los llevaste en coche?
A las 3:20 de la mañana.
Yo te digo una cosa.
Yo luego decís cosas de Lama que yo no le reconozco.
No, es que Lama, también te digo, los años pasan y ya le empieza a perder un poco el bicho ese que tenía.
La maldad.
Lo está matando, claro, poco a poco. Ahora es un bizcochón. Se nos emociona en cualquier evento, en cualquier acto.
Yo nunca,
muy tierno. Lo de ayer fue muy tierno.
Ni con 20 años
ha dejado tirado,
dejaría a un compañero mío tirado. Nunca.
No. Claro. No,
te digo una cosa, si no es para Manolo, estamos todavía buscando un taxi por allí.
Eso es verdad.
Después, ¿eh?
Y hay que decir que se ofreció incluso a meternos en la cama y a roparnos.
Yo creo que precisamente fue lo que quiso evitar, ¿eh? Tener que daros cobijo. Bueno, Manolo, pues nada, el fin de semana...
Pues tenía la habitación vacía, ¿eh?
Se ha cerrado con la goleada al Granada. La habitación vacía. ¿Sí?
Sí,
había ahí de todo.
Había overbooking.
Es una nueva norma, pagas uno y se meten 130. Vale.
Muy bien.
¿Y por qué no fueron los novios de...?
Está preparado en Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares. Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estos dos trabajaron conmigo ayer, ¿eh?
Bueno, estábamos con ellos.
Estuvieron ahí muy bien. Los sábados también son capaces de hacer buena radio. Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Hombre, esto es un acontecimiento. Pues que llegues en horas es un acontecimiento. ¿Qué pasa? Que te han echado...
Bueno, porque a veces tengo fútbol, es fútbol. Algunas veces tengo
en Telemadrid.
Por eso llego, sí, en Telemadrid, claro. Pero digo que...
Oye, tú cuando haces la declaración de la renta, para poner los pagadores lo tienes jodido, ¿eh? Tienes que poner ahí una lista de gente...
También pago, con retraso.
No, sí, yo sé que pagas, pero que no, cuando pone pim, pam, pim, pam, pam. El de Hacienda debe flipar cuando dice, pero este hombre, pero si me pone aquí, pero si trabaja en todos los sitios.
El que tiene que flipar es su asesor, que le tiene que hacer todas las cuentas. Claro.
Yo me alegro, Ciro, me alegro.
Lo que me
sorprende es que no trabajes en más sitios, hombre, porque es que es impresionante.
Oye, menos, que es mala suerte tuve, ¿sabéis? Me pegué.
¿Con quién?
Yo creo que 2 horas andando, ¿eh? Es que...
¿En la Cartuja?
No. Pues de verdad.
Es que
lo de la Cartuja...
Hay que tratarlo porque...
Hay que hablarlo de verdad. Es imposible.
Esto ya es una cuestión...
cosa lamentable.
Esto ya es una cuestión, supongo, del Ayuntamiento de Sevilla.
No, pero...
Esto es una cuestión del Ayuntamiento de Sevilla.
Claro,
o sea, no se puede tener un campo como el que tienes y no
que
tener...
Que es precioso, de
claro,
es
pero no tener una infraestructura y una logística para mover a las personas, porque pensamos que todas las personas son iguales y hay gente que no puede caminar durante media hora para ir a un partido de fútbol y con 30 grados de temperatura.
Joder, media hora, si fuera media hora.
Claro,
ahora yo ande...
Media hora camina cualquiera.
Claro.
Yo 2 horas.
Bueno, pues yo te digo que hay que tener... un poco de respeto por la gente.
Claro. Mira, te voy a contar una cosa para que veas la locura. 2 chavales que yo conozco caminaron 11 kilómetros para llegar a su hotel.
Pues yo más o menos, Manolo.
Que está en el campo del Betis. que está en el campo del Betis, tardaron 3 horas y pico caminando. Y en ese tramo no vieron ni taxis,
nada.
Yo tenía el hotel al lado del Parque María Luisa, o sea, imagínate tú que conoces bien Sevilla, Manolo. Desde el estadio hasta el Parque de María Luisa me lo hice todo caminando porque no había.
Tampoco te viene mal a ti, tampoco te viene mal porque ya estabas empezando a tal. Pero el tema es serio.
Virgen de deporte.
El tema es serio, sobre todo porque yo tengo la sensación de que llevamos años hablando de este asunto. O sea, ya está bien. O sea, oiga, ustedes han pagado por la final de la Copa del Rey, pero además de pagar por la final de la Copa y que el partido se juegue en ese estadio, hay que garantizar una serie de condiciones, como el traslado de aficionados. Es que no puede ser que la gente.
Tienes que facilitar la llegada y la salida de la gente.
Luego, además, los accesos al campo, yo tengo amigos de uno y otro equipo que fueron muy complicados.
Muy complicados. Y muchísima gente tuvo que echarle muchísimo tiempo a entrar.
Muy mal.
¿Pero esto pasó ayer o pasa habitualmente?
Siempre.
La selección, los partidos
de Betis. Se inauguró.
El día del Betis no lo sé.
No, el día del Betis te lo cuento porque yo estuve. El día del Betis, más allá del desastre que hubo cuando anunciaron por error que se evacuara al campo, faltando todavía 8 minutos 2 veces, el día del Betis sí que existen transporte público de autobuses que están lejos, pero bueno, lejos son a lo mejor 10, 15 minutos caminando, pero hay autobuses públicos. Pero es que ayer no había.
No, pero Manolo, es que hay otra cosa. Cuando juega el Betis, mucha gente es de Sevilla o de los alrededores, va en su coche y deja el coche más o menos por la zona hasta donde puede. Pero ayer la gente no era de Sevilla. Entonces tienes que facilitarle a los que han llegado en avión o en tren que vayan desde el centro de Sevilla al estadio. De alguna manera, tiene que haber alguna manera de llegar a ese campo o construir un tren o algo. No sé, es que no lo sé.
No, coño, esto es tan simple como hacer venir autobuses dando permanentemente llevando a Sevilla. Es que no es tan difícil.
Bueno, vamos a seguir.
Lo que hizo Ciro muy bien ayer fue que bien organizó la comida y el traslado al estadio.
Sí, bueno, espera, ahora contesto, que es que está Marchante, Mónica, muy buenas.
Muy buenas noches. Oye, muy rápido, una anécdota personal. Hace un mes o así estuve haciendo el Betis Celta. No había manera de que ningún taxi fuera a recogerme después del partido y me tuvo que sacar de allí Mercedes, la directora de comunicación, creo que es de la Fundación del Real Betis, que gracias a ella que me sacó del estadio, porque si no estoy todavía, o sea, hubiera empalmado directamente con la final de Copa. Es impresentable que los taxistas, o que por lo que sea, no quieren acercarse a la Cartuja.
No es culpa de ellos.
Pero no es culpa de ellos.
No, que no. Te hablo de un partido que había terminado hace hora y media y que no, que es que te decían, la compañía me decía, es que ningún taxista quiere ir a la Cartuja.
Es increíble.
Me parece impresentable.
Mira, me dicen ahora que va a trabajar. Que es que cuando juega el Betis, los autobuses los paga el Betis.
Claro, ahí la
claro, claro, claro. El Betis pone los autobuses para su afición, claro. Pero evidentemente, si vas a trabajar y terminas 40 minutos después, no vas a salir en autobús del Betis.
Ciro López, hola. Ciro, digo, Fouto. Fouti, es que te confundo con Ciro. Bueno, de verdad.
Menuda confusión.
Te digo una cosa, no lo he hecho por hacer la gracia, ¿eh? Me ha salido.
No, desde luego.
Perdóname, Fouto.
Porque gracia no tenía ninguna, pero bueno.
Sí.
¿Dónde estás, Fouto? Sí.
Pues mira, estoy aquí en Almería, que gracias a los compañeros de Onda Cero, yo sí que en taxi he podido llegar para estar aquí rápidamente después del estadio.
¿Le hemos trincado un taxi a Onda Cero?
Sí. Jordi Folqué y yo nos hemos subido ahí.
Muy bien.
Y hasta aquí.
A mí me gustan estas cosas. Porque...
Sí, hermanos, todos somos hermanos.
No, hermanos, que tenemos que ahorrar lo posible, claro. Que luego tenemos que hacer el mundial. No,
Otto se lleva mejor con los de las
hombre,
otras
radios. Hombre,
no.
Sí, siempre.
No, bueno,
cáñete.
Siempre, estoy de acuerdo.
De todas maneras, tampoco descubráis nada. La salida de cualquier estadio es siempre muy complicado coger un taxi.
No, hay algunos que...
No compares. No, tú vas al Metropolitano, que es un campo que también está alejado del centro, y tiene una boca de
metro... un taxi cuando termina.
No. Tiene una boca de metro impresionante.
Estoy hablando de taxi.
Es que tú quieres ir en taxi. No, la gente puede... No. Un transporte público. Vale. Hoy en el Tertulión tenemos el honor de invitar a Mario Suárez, que ya está con nosotros muchas noches en el partidazo, pero en el Tertulión digamos que es... es un poco nivel Champions, ¿sabes? O sea, aquí hay árbitro europeo y tal, es otro rollo. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas a todos.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien.
Tiene mala voz, ¿eh?
Yo no puedo cambiar nada. Ya ha pasado.
Ya. Hombre, no, pero te digo que... Muy dolido, ¿te dolió mucho?
Bueno, sí que te afecta, sobre todo me llevé a mis hijos, era la primera final, claro, que ven, y en el campo y tal, y bueno, te duele, pero bueno, hay que relativizar también un poco.
Vale, pues eres uno más de la tertulia, ¿eh? Para lo que quieras.
Otro muy deportivo, muy deportivo y muy amable, estuvo súper simpático ayer, sí, muy
¿Por
bien.
¿Por qué?
Porque sí, porque estuve con él mucho tiempo y la verdad es que estuvo muy agradable, como suele ser habitual.
Pero no sacó del campo.
Bueno, no, porque se había ido. Él tiene otro estatus.
No, hombre, no. Es que Televisión Española tendría sus coches de...
A ver si Gonzalo y Joseba no trabajaron allá para Televisión Española.
Ya, hombre, pero... Sí, pero acabaron a las 8, que se hubieran ido a las 8. Nadie les mandó quedarse al partido.
Al partido no, al programa.
No.
Después del partido no se hubieran sacado perfectamente.
Claro. O sea, realmente quien se tenía que encargar de sacarnos de allí era la COPE.
¿La COPE?
Claro.
Por eso no sacó Lama.
Mañana tomo medidas, no te preocupes.
Juanma, pero yo fui al partido cuando me convocó la tele y hay otros dos que...
Ya estamos.
Que decidieron llegar por su cuenta un poquito más tarde.
Ya estamos.
Fue por Sino.
Estábamos esperando a Sino.
Sí. Muy bien.
Se les complicó el café.
Oye, Juanma, invitándoles a comer y tal.
Déjame decir una chorrada, porque es una estupidez, pero yo, sí, otra de las muchas, yo solo deseo que todo el mundo, empezando por ti, con tu Sporting y todos los aficionados del fútbol, alguna vez en su vida puedan ganar una Copa del Rey. Que sea solo una, pero que todo el mundo tenga la oportunidad de saber qué es ganar una Copa del Rey en una final como la que se jugó ayer. Es maravilloso. Maravilloso por todo. No, no digo solo porque ganara la Real, sino por todo lo que lo
no,
que
no sabes cómo te envidio, te lo digo en serio, porque los que somos de ciudades más pequeñas sabemos que pues es el único título que puedes algún día acercarte
a la Real, igual, claro.
Soñar con levantar
y,
claro.
Y al margen de ganar o no ganar, vivir el ambiente que fue una pasada, Juanma. O sea, desde el día antes, la noche anterior, viendo a todos los aficionados por la calle,
pero,
o sea, era de
pero
verdad,
si lo ganas, pero, si lo ganas es pero, la leche, claro.
Pero estáis alucinando con lo que pasó ayer, que sin duda es para alucinar, pero es que esto es histórico.
Toda la vida.
Yo
no, lo que pasa, Cañete, perdona, que cuando juegan Madrid y Barça, esas aficiones tienen otros alicientes.
Bueno, es otra historia.
No digo que el Atleti también lo consiguió. Pero cuando juegan Madrid y Barça son aficiones que ya tienen de
estómago lleno.
Yo hubo una época de
mi vida... Pero es que, claro, la Real Sociedad, pues chico, es que es una pasada.
Claro, es que para mí Cañete fue la primera vez que le veo a la Real ganar una final.
Claro.
Yo hubo una época de mi vida que, siendo jugador de fútbol yo ya, iba a todas las finales a verlas. Algunas las jugué, por suerte, pero iba a verlas. Es que es el único partido que me apetecía ir a ver del año al estadio. ¿Por qué? Porque había un ambiente absolutamente distinto y es un enfrentamiento que, como decía ayer Manolo y como decíamos todos, debe ser el último día para cerrar de alguna forma la temporada. El broche de oro del fútbol español es la final de la Copa del Rey.
Sí.
Luego la jugará quien la juegue y habrá más atractivas y menos atractivas. Pero es algo extraordinario en cuestión de ambiente y de pasión, como no se ve en ningún partido de Liga. Porque te digo una cosa, tú vas a un partido de Liga, el más fuerte que hay, Madrid-Barcelona, y están ahí llenos de odio todos. En un Atlético-Barça lo mismo, o en un Madrid-Barça igual, o en un Madrid-Atlético igual. Pero en un ambiente de final de Copa del Rey, hay dos aficiones que evidentemente quieren ganar el partido.
Yo creo que lo dan las finales eso.
En
el momento en que la gente viaja con familia, que ya por vas eso. A otra ciudad, duermes en un hotel la noche antes con tus hijos, con tus amigos, no sé qué, no sé cuánto. Eso te lo da. La convivencia es otra historia.
El ambiente
no es lo mismo
que ir
a tu campo de todas las semanas a ver un partido contra el eterno rival. Es que no es lo mismo.
Es incomparable
con otro,
el ambiente.
Con otro mood.
Es el partido más bonito del año en España.
Sí, sin duda.
Así es.
Sí, lo es.
Bueno, pues es el partido de fútbol donde hay más aficionados de los dos equipos, ni en el Mundial. Porque en un Mundial suele haber 70% de uno, 30%, pero aquí es que es 50-50, aunque ayer pudiera ser 55-45, pero es que es dos aficiones metidas en un campo partido por la mitad, que es precioso eso.
Sí.
Pero vamos, precioso.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora estamos en Donosti. Está Marco Antonio Sande, que se prepara para la gran fiesta de mañana de la Real. Hola, Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Después del recital de anoche con el Inalámbrico, que estuvo sensacional.
Poco escaso, pero bueno.
Chapo.
Mira, te voy a decir una. Se lo dije antes a Joseba. Disfruté muchísimo el programa de ayer, el que hicimos en la radio, porque tuve la oportunidad de entrevistar a 5 o 6 jugadores, algo que ya hoy en día es casi imposible, y todos decían cosas, no hubo tópicos, o sea, cada jugador aportaba algo al postpartido distinto, uno que, alguien que se había leído el libro de los estoicos y que se había apoyado en eso. Marrero me contó que el lunes ya sabía que iba a jugar y que eso solo se lo había dicho a su novia y a su madre, y que además vio el partido por perdido. Oyarzábal contó lo del
el pepinillo,
lo de los pepinillos, que lo escupió porque dice, si es que ya no había solución, si es que yo ya estaba que tieso, que no, ni pepinillos ni nada.
Soler la conversación con Matarazzo.
Eso, muy bien. O sea, lo disfruté mucho que los jugadores se abrieran después de una final y contaran cosas distintas. O sea,
y luego, Juanma, el privilegio que tenemos los inalámbricos de ver a veces historias que no se pueden colar por el sonido o que no nos da tiempo a contar, ¿no? Pues mira, minutos antes de que tú hablases con Unai Marrero, yo tuve que esperar, subí una foto a las redes sociales porque Marrero
estaba llorando.
Estaba en la intimidad y apareció su madre y su novia y justo nos iba a atender en ese momento. Rompe a llorar como un niño. Todo el estrés le sale, se pone de cuclillas, se tira luego contra la pared, se alejan un poco el resto de personas que había por allí, solo se quedan su novia y su madre. Y él llora, se le oye el lamento, pero a metros de distancia. Imágenes como, por ejemplo, la cara de Pablo Marín, de felicidad, que era recogepelotas en la semifinal contra el Mirandés, aquella en la que jugaban Monreal, Odegaard, y bueno, y que hoy es el héroe también de la final de Copa. Sí. Las dos icurriñas que llevaba escondidas en la media, los brazaletes de capitán, Mikel Oyarzabal, que cuando levantaron el trofeo se las puso una a Zubeldia y otra a Aritz Elustondo, para que levantasen todos el trofeo. Un montón de imágenes. Bicho y Zamora bailando, el que le dio el pase en la Liga, al que marcó en la Liga del Molinón, bailando el Free From Desire, los dos, que es una imagen viral que se está viendo. O sea, ha habido momentos extraordinarios.
Uh-huh. Ahora me cuentas lo de mañana. Hay una agria polémica, porque Antonito Ruiz ha contado con Joseba que el cambio de Lookman es porque Lookman está tocado de los aductores.
Claro que sí.
Y hay gente que dice que venga. Ahora...
¿Qué verde las han sacado?
Sí, efectivamente. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Bueno, pues eso es lo que sabemos, que el cambio de Lookman es por unas molestias que tenían los aductores, un problemilla, y bueno, creo que mañana van a mirarlo más detenidamente para ver si tiene algo más serio.
El otro día ya le quitó, en más o menos el mismo minuto contra el Barça, en la Champions.
Bueno, cuando tienes un problema de aductores sale un día y ya desaparece. Hay veces que jugadores están todo el año, te lo puede decir Cañete, con molestias en aductores, que de las que son tratados, y un día es más, otro día es menos, pero bueno, en citas como la de ayer me imagino que y no habría ningún problema para que jugara.
Todo esto viene porque, claro, Lookman estaba siendo el mejor del Atlético de Madrid y nadie
tenía. El otro día lo quitó, pero ganó el Atleti. Pero ayer lo quitó y perdió. Por eso viene la polémica.
Pero claro. tenemos claro que algo tuvo que pasar para quitar a Lookman, porque no es normal.
Puede ser la lesión.
No es normal.
O sea,
uno puede entender que algo ha tenido que pasar ahí, porque no es normal. No es normal que quitara a ese jugador en ese momento que estaba de partido. Yo no lo vi normal.
A ver si llega contra el Arsenal, joder. Vamos a cruzar los dedos.
¿Lo dices con esa mala leche que te caracteriza?
¿El qué?
No, sí, no lo dices con buena vibra.
No, hombre, si ya tenía molestias, nada hacía prever que tuviera molestias ayer, porque la verdad que el rendimiento del jugador estaba siendo bueno. Entonces, bueno, como habrá sido algo muy, muy repentino y que han tardado 24 horas en...
No, pero perdona un momento.
Un segundo. Si puede ser buen rendimiento y jugar, porque ayer estaba rindiendo muy bien, marcó un gol, el otro día también marcó otro, pero puede tener las molestias de las que es tratado. Y es que, claro, los que... Si hubiera jugado al fútbol, sabrías que un jugador puede jugar con molestias aductores.
No, sí, claro.
Yo digo que normalmente cuando un jugador tiene molestias, lo normal antes de una final no es contar que este tiene molestias. O sea, al contrario, se tapa. Y sí que, mira, voy a contar una cosa. El día antes en el entrenamiento tuve ocasión de hablar con el doctor del Atleti y le pregunté cómo estaban todos. Tal. Digo, bueno, están todos bien, tal. Dice, bueno, alguno tiene alguna cosilla. Pero bueno, de momento nada importante. O sea,
siempre alguno tiene alguna cosilla.
Sí.
Mario, tú... ¿Cómo? O sea, que sí, Mónica, todos los jugadores...
Hombre, lo que te quiero decir es que si Lookman tenía molestias, no van a decir, sí, está Lookman con molestias, pero va a jugar.
Es normal.
A mí, por ejemplo, ayer no se le preguntó a Simeone por el cambio de Lookman, nadie le preguntó por qué le había quitado del campo.
Supongo que sí, ¿no?
No, pues...
Yo estaba en la zona mixta.
Ah, vale.
Supongo que sí.
Yo estaba en la zona mixta.
Mario, ¿tú cómo lo viste?
No, yo en directo también y en análisis dije que me sorprendió mucho el cambio. Y es verdad que hoy a mí también me ha llegado que mañana le hacen pruebas. Sí, es verdad que está lesionado. O sea, siempre va a estar la duda de si en una final tiene sentido arriesgar o no quieres arriesgar por lo que viene, ¿no? Pero estaba siendo el mejor, el más desequilibrante, el que estaba generando peligro. Y si no es por eso, como ha dicho Cañete, sería muy sorprendente que le haya quitado. Pero a mí sí que me ha llegado también, por otro lado, que mañana le hacen pruebas.
Vale, pues entonces está ahí. Que evidentemente tiene algo.
Está,
Pues nada, entonces pues, no hay polémica.
La diferencia, como siempre, es opinar teniendo información o opinar no teniéndola.
Mira, estoy leyendo claro transcrita.
Sí. Lama, no te rías. Lama, esa risa que tienes malvada de fondo.
Decir, esta risa que tengo...
No.
Gonzalo, ¿a quién le gusta esta risa que tengo? Díselo.
¿A quién?
Díselo.
Sobre todo a Juanma.
No, a mí no me gusta. No.
Sobre todo a Juanma no le gusta.
Es malvada. ¿A quién le gusta?
Malvada. A Noelia.
No. Noelia es la novia de Gonzalo.
Sí, y ayer le dijo eso, que le gustaba mucho.
Sí, que le gustaba mucho la sonrisa de Lama.
Y además me dijo, me gusta mucho porque encima encabrona.
Si tuviera yo una novia que me dice que le gusta la sonrisa de Lama...
Te preocuparías.
Pero es que no has terminado la frase. Dijo, me gusta. ¿Cómo te ríes? Porque jode a Juanma. Eso me lo dijo.
Sí.
Bueno, entonces, digamos que eso fue la respuesta de Lama.
Sí, efectivamente. No la veo yo.
Ella me dijo que le gustaba la risa y yo dije, porque jode a Juanma.
Del partido... Ayer os escuché casi todos, le voy a preguntar a Mario.
Iba a decir algo. Sí, que estoy leyendo transcrita en la rueda de prensa del Cholo y le preguntan por el cambio de Lookman y en ningún momento razona que fue por problemas físicos. Dice, cambié a Lookman porque entendía que con Sorloz jugando ahí de 9 podíamos tener más situaciones de gol y que Julián podría cumplir lo que estaba haciendo Lookman.
Anda.
Y dice, y bueno, entendí que ese era el mejor cambio en ese momento.
Pero no te puedo creer, pero esto es información, ¿o es opinar sin saber, o esto cómo va?
Pues nada. No lo hemos inventado Mario.
Ya nadie está diciendo eso. Yo no estoy diciendo que os lo inventéis vosotros, pero que se esté filtrando después de 24 horas de críticas porque nadie entendió, absolutamente nadie, el cambio de Lookman, ahora se diga que es porque tenía molestias, pues bueno, da para ponerlo en duda.
Tú no entendiste el cambio de Lookman al Barça. Déjame un segundo. Era el mismo. Sí. Tú dices, en minuto, el segundo 10, 12, 14, sí, le meten un gol. No, yo es que no entendía el planteamiento. Sí. El planteamiento era con el mismo equipo que eliminó al Barça y con Pubil en lugar del Anglet.
Claro, es que el Barça no es la Real Sociedad. Claro, y entonces jugar contra el Barça no es lo mismo que jugar contra la Real Sociedad.
El planteamiento que tú haces
contra el Barcelona no es el mismo que contra la Real Sociedad. Claro, y si es el mismo, pues eso es lo que yo critico. Es un error.
Y a los 13 segundos de partido, la culpa de un gol encajado es del planteamiento, evidentemente.
Pero, claro, hombre, pues lo que pasó en banda derecha tiene un planteamiento concreto. Sí, hay un jugador que tú decides que juegue titular, que va al salto, a un balón dividido de cabeza y no salta. Pues sí, el técnico...
Saca todo lo que llevas dentro hoy, si hoy es tu día.
Antoñito, el técnico que se está perdiendo el Atlético con Gonzalo, ¿eh?
Claro, joder.
Sí, sí. Venga, profesores.
A ver, poneros a dar lecciones.
Llevamos hablando de Ruggeri.
Es que no has jugado a fútbol, Gonzalo.
Ya, macho, que claro. Estaba aquí opinando, madre mía.
Mira cómo te lo estás pasando.
Tú no, Manolo.
Espera, Mario, he escuchado y he leído algunos que dicen que otra vez volvieron a notar como el Atleti. Cuando empataba, pasito atrás.
Si el Atleti no hace eso.
Bueno, ¿has notado eso tú o no?
No, a ver, de lo de Lookman, yo digo que yo no sé si le yo no digo que le ha cambiado por las molestias, yo digo que me han dicho caer molestias, yo no sé si le ha cambiado por eso. Y luego del partido, va remolque, al final lo ha dicho Coque, vas a remolque, hay una realidad que eras favorito para ganarla, no la ganas, la Real se te adelanta dos veces en el marcador, los dos goles que recibes son dos goles donde cometes errores, que en una final siempre decimos que los errores penalizan mucho, y Santi lo sabe muy bien, e ir a remolque todo el rato, luego no te dio. Es verdad que tienes la de Julián Alarguero, tienes la de Cardoso, la de Baena bajo palos que tira arriba, y que por momentos el Atleti fue mejor, pero había otros momentos que la Real ha sido mejor que tú, y esa es la realidad. Y al final, cuando siempre hablamos que cuando juegas una final, y en España está el Madrid y Barça, son favoritos, y suelen ganar esas finales, yo ayer esperaba al Atleti la victoria porque, respetando a la Real, que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, por presupuesto y por todo, el Atlético de Madrid, después de Barcelona y Real Madrid, tiene que ganar a cualquiera.
Yo hay dos claves para mí en la final. Una, los dos goles que regala el Atlético son dos bromas. El primero son fallos consecutivos de Nahuel, de Giuliano, de Ruggeri y del portero. Cuatro fallos consecutivos en 14 segundos. El segundo, que ayer dijo una cosa Gonzalo que yo, mira, no había caído en la transmisión, que me imagino que la sacarás hoy, lo de residual, la palabra residual, que la utilizó para el penalti que le pitan al Atleti, y yo no había caído, que me imagino que ahora lo discutiremos, pero bueno, que es un fallo de Muso tremendo porque tiene que salir a bloquear esa pelota y la tiene que coger. Y a partir de ese momento, el otro gran parámetro porque el Atleti pierde la final es que el Atleti físicamente no le dio para 120 minutos. El Atleti se podía haber llevado al partido en los 90, y a partir del 90, que ya era el que dominaba, la gente pensaba que a partir de la prórroga el Atleti iba a barrer, y el Atleti en la prórroga se vino abajo y físicamente ellos se vinieron arriba. Y el ejemplo de que el Atleti ya estaba reventado físicamente es que se tuvo que ir Llorente. O sea, Llorente, que es Superman, que es superhombre, que no podía con su alma. ¿Qué te quiero decir? De Coque, de Julián Álvarez, de los que aguantaron los 90 minutos. Menos Pubil, que yo creo que era el único que físicamente estaba, los demás estaban muy bajos. Entonces la Real físicamente aguantó mejor la prórroga, sabía dónde iba. Yo creo que la Real tenía una confianza plena en su portero. Marco y Roberto López Ufarte lo dijeron desde el primer momento. Me preguntó a mí Paco qué saber de los porteros y yo dije, pues yo sé de este portero de Marrero, sé que es muy bueno parando penaltis, porque es que yo le recuerdo en primera red cuando jugaba con el Sanse, coño, y siempre que veía, este tío paraba penaltis. Pues ellos se la jugaron a Sabaza y le salió bien. Y luego el Atleti, más allá de las tandas de penaltis, que no gana una, Julián Álvarez, el hombre, en las tandas de penaltis, es que la mirábamos... Yo no sé qué la miraba, se la ha cruzado un gato negro, ha pasado por debajo una escalera, porque está agafado la estándar de penaltis gente del Atleti, en todas.
Sí, pero Manolo acaba con 6 jugadores el Atlético que no son titulares habituales, que no están tan cargados de minutos, y de hecho no. Yo creo que el mejor tramo del Atleti es cuando entran, bueno, Nico como lateral creo que aportó mucho, y cuando entran Baena, Almada, no por Baena y Almada en sí, sino que entra Cardoso al lado de Coque, que estuvo solo mucho tiempo, Marcos Llorente vuelve a la banda, metes
cuenta lo que duró Cardoso. Cardoso en la prórroga ya no le gusta.
Y faltó Barrios, que no estaría
no podía,
para jugar.
Cardoso
también...
en la prórroga tampoco podía, porque tenía media hora de fútbol y aguantó, pues eso, aguantó 30 minutos de fútbol. Ya luego no podía más, Coque ya el hombre se tuvo que tirar una banda porque no podía más. Y repito, Llorente estaba reventado. Almada, yo creo que fue el revulsivo del Atleti, Baena, pero luego no les dio más. Es que físicamente el equipo no llegaba.
Lo tenían que haber matado en el rato ese bueno que tuvo el Atleti.
Bueno, que tuvieron 15, tres 20, para matarlos.
Los últimos 20, 15
minutos muy buenos que estuvo realmente bien. Que yo eché de menos más ratos buenos del Atleti, incluso en el primer tiempo después del empate. Haber aprovechado esa ola que te da el haber empatado. Pero bueno, yo entiendo las circunstancias del partido del Atleti. Fue una final, se lo dejaron todo, fue disputadísima. El Atleti tenía encima el partido del Barça, tanto en lo emocional como en lo físico. Lo que pasa es que te quedas un poco el seguidor del Atleti, seguramente, o el cercano al Atleti, porque es el equipo grande, que es el que tenía que llevar ayer la responsabilidad. A los 10 segundos pierdes ya 1-0. Bueno, a mí se me quedó corto el Atleti, pero hay que darle mérito también a la Real Sociedad, que se organizó muy bien.
Ese fue el problema del Atleti, yo creo, en realidad, porque que no está acostumbrado a llevar las riendas del partido, porque la Real le jugó, vamos a decir, como le suele jugar el Atlético al Madrid o al Barcelona, esperar su oportunidad y defender de la manera más organizada posible. Y la Real se encontró ayer a los 15 segundos con un gol a favor, luego están bien ordenados, bien colocados, el Atleti en el primer tiempo apenas inquietó, se encontró la Real con otra vez en ventaja con el 2-1, y luego hay que saber manejar el partido. Es verdad que tuvo 10 minutos buenos el Atleti por atacar ya digamos desesperadamente. Es una final, no hay segundas oportunidades, estás perdiendo el partido y hay que ir a por todas, pero en realidad yo también esperaba mucho más del Atleti ayer.
Yo creo, Juanma,
perdón un segundito, sí. En lo institucional no quisieron decir nada después del partido porque no les pareció que fuera el momento y porque ya lo habían dicho antes, pero la fecha de la final mató al Atlético de Madrid ayer por venir del esfuerzo que venía.
Seguramente.
Lo que pasa es que, vamos, o sea, es una conversación que hubo en el antepalco, ¿no? Y ellos no querían salir a hacer unas declaraciones diciendo que la fecha tal, para no parecer ventajista y para no afear el triunfo de la Real Sociedad. Pero sí se había dicho antes, en su momento, y bueno.
Sobre
pues,
todo, o sea, que la fecha está puesta desde el principio de temporada.
No, esa fecha se ha cambiado. Sí.
Vale.
Esta la cambiaron.
Porque coincidía con las motos.
Con las ferias.
La han movido
sí,
una semana.
Sí, pero una cosa, ¿verdad?
La diferencia es abismal, ¿eh?
Pero una cosa, se cambió la fecha, pero no se sabía ni que el Atlético de Madrid iba a estar en cuartos, ni quién iba a ser el finalista, ni nada de eso. Claro.
Pero
claro,
sí sabes,
se corría con ese riesgo, lógicamente.
Pero sí sabes que es tres días después de que haya posibilidades de que un equipo que juegue la final de Copa esté en Champions. Haya bueno, jugado un partido de Champions.
Sí, pero el Atlético de Madrid también jugaba Liga la semana que viene.
Sí, pero bueno, pero será más importante la final de Copa, ¿no?
Hombre, será más importante a toro pasado. Claro, a toro pasado es más importante, lógicamente.
En la Liga ya sabía qué importante no iba a ser el partido.
Bueno, eso lo decís vosotros.
Pero Isaac, yo puedo entender que a ti te parezca bien que se juegue la final de Copa tres días después de una eliminatoria de Champions.
Que no, yo no he dicho eso.
A mí me parece mal, punto.
Gonzalo, que yo no he dicho eso. Que he dicho que estáis hablando...
Entonces estás de acuerdo.
No, que estáis hablando a toro pasado. Primero, la final de la Copa del Rey...
Que el Atleti lo dijo antes de... Lo dijo cuando se cambió la fecha.
Bueno, la final de la Copa del Rey se ha tenido que cambiar por lo que se ha tenido que cambiar. O sea, no es por gusto. O sea, sino que va por un tema de seguridad. Primero, punto número uno. Y a lo que yo voy, que es que no se sabía ni quién eran los finalistas, ni quién iba a jugar antes, ni quién iba a jugar después, y si el Atlético de Madrid iba a jugar la Champions. La semana que viene, el Atlético de Madrid, ¿con quién juega la Liga? ¿Con el Elche? Sí. Es un partido súper importante, muy importante.
Y es tres días después...
Muy importante para la Liga, por ejemplo. Sí. Muy importante.
Y es tres días después de la final de Copa. Y también va
claro, si hubiera jugado
y,
también.
Y jugará el Atlético de Madrid cargado de suplentes. O sea, claro.
El que ha pillado por delante va a estar Vamos a ver, ¿qué ha pillado por delante? Al Atlético de Madrid, pero podía haber pillado por delante al Barça, que jugó Europa, al Real Madrid, que jugó Europa, al Rayo Vallecano, al Betis o al Celta.
A todos, claro.
Y en cualquier de los casos hubiese estado muy mal puesta esa fecha. Después
por eso digo yo que la final se tiene que jugar después de que acabe la
de
Liga.
De acuerdo, completamente.
Y la Champions.
De acuerdo,
no, la Champions,
la jornada 38
y el sábado, en vez de viernes.
Sin embargo, el resto de equipos agradecidos de que se haya cambiado la final, porque claro, los que han jugado competición europea no juegan ligas este fin de semana y tienen más tiempo para descansar. Es que esto depende de cómo lo mires, quién lo mire y del color que lo mires.
Y de la importancia, que le quieras dar a la final de la Copa.
En cualquier caso, tú le quieres, tú como federación, lo que tienes que hacer es darle prestigio a tu final. Y tu final tiene que ser, una vez acaba la temporada, el siguiente fin de semana y punto.
Bueno, pero eso es otro, Cañizares, eso es otro debate. Eso es otro debate diferente que podemos plantearlo cualquier año. Sí, porque la final de la Copa del Rey no es cuando se cierra la temporada. Estamos hablando a toro pasado. A
ver, déjame solo decir,
Juanma, que
nos hemos ido a lo de la fecha de la Copa. Estamos hablando un poquito de lo que es el fútbol. Más allá del cansancio físico, que puede ser un argumento de cómo dejó de responder el Atlético de Madrid, sobre todo en la prórroga, porque todos estamos de acuerdo que los 90 minutos los terminó mejor el Atlético y la Real, yo creo que hubo un problema de fútbol, sobre todo a la hora de generar fútbol, de generar ocasiones de gol, y más allá de que era Coque el único que intentaba mover un poquito al equipo, a veces con la ayuda de Griezmann, y que el argumento principal era balones a Lookman, porque de eso se trató el primer tiempo, había muy poquito más, no doblaban los laterales a los extremos, yo no vi ninguna incorporación de Molina o de Ruggeri pasando el medio del campo, no veías centros laterales...
Pero perdona, no ha ganado la Copa el que más ocasiones generó.
Claro, es que era más clara las tuvo el Atlético de Madrid, Cardoso, Baena y...
Sí, pero a partir del minuto 80.
Solo debajo de la portería.
Sí, pero que el problema de esperar a ganar el partido en el minuto 80, a lo mejor es que has tirado 50 minutos de partido.
Eso se programa, claro.
Yo ya sé que el Atlético de Madrid nunca puede hacer... Cuando juega mal es que no lo puede hacer mejor.
Para mí el problema fue ir a remolque desde el minuto 1.
Eso ya lo sé.
En la situación física que tenía el equipo.
Sí, Mónica, pero luego...
Ese fue el problema. Y además creo que hubo falta de tensión al principio del partido, cosa que...
Pero en la situación física del equipo, que terminó los últimos 20 minutos, fueron mejor que su rival. O sea, que tan físicamente tan mal no estaría la primera media hora. Si luego estuvo mejor.
Pero yo también creo que ahí la Real al final...
Y luego, que será una cosa que pasa, que algunos veréis que pasa excepcionalmente y otros lo vemos de manera más recurrente, que es que el Atlético de Madrid empata y recula. Entonces, bueno, pues hay algunos que exigimos que será más importante ir a...
El Atlético yo no le vi recular.
El Atlético ayer empató a 2-1 y le hizo 4 ocasiones de gol, Gonzalo. El Atlético empata a 2 y le hace 4 ocasiones de gol a la Real después.
Pero que hasta pero vamos a ver, el debate que tuvimos ayer, Manolo, hasta el minuto...
No vale.
Pero hasta el minuto 80, ¿cuáles eran las ocasiones de gol? ¿Cuáles?
Ninguna, pero no porque recule. Si tenía la pelota el Atlético, porque no fabrica. Porque cuando un equipo se te cierra, como se te cerró ayer la Real, no fabrica. Cuando tú regalas dos balones...
Pero no por posición en el campo, yo no vi que...
Cuando tú regalas dos balones, ves a Ruggeri durante todo el partido cagado, perdiendo todos los balones, ves a Nahuel, ¿no?, nervioso, ves a Musa, pues, oye, regalando todo porque estaban cagados por los errores que habían tenido.
Pues oye, entonces debe tener el Atleti muy mala suerte de que todo el mundo interprete desde hace 14 años que mete un gol y se mete atrás sin ser verdad. O sea, es tremendo.
No, pero el problema es que esa mochila no la puedes llevar colgada eternamente cuando no es verdad.
Por favor, ya está. No habléis todos a la vez. No habléis todos a la vez. A ver, Siro.
Yo que pude hablar también con aficionados del Atlético de Madrid, a mí muchos me trasladaban, tanto ayer después del partido como esta mañana con algunos que coincidió en el tren, lo que está diciendo Gonzalo. O sea, la sensación que tiene... No sé, será una minoría de aficionados del Atlético de Madrid. Es esa, de que el equipo parece.
No pierde,
que...
normalmente te la dan eso cuando pierde. El otro día.
Ah, bueno, vale, bien. Bueno, pero ya claro. Vale, pues ya está. No, no, eso, no. Digo, entiendo, mira, con respecto al partido de ayer. Pierde, no hablo de otros partidos. Digo,
claro, porque cuando
ganan
no lo trasladan.
Ah, bueno,
eso.
Vale, bien.
Cuando,
la gente
cuando
lo
ganan y están defendiendo bien, atrás bien. Hasta
el otro día contra el Barça no dijeron eso.
En el caso, claro,
en el caso
porque ganaron,
en el
caso
de, no, en el caso
de que yo estoy hablando del partido de ayer.
Un momento, por favor, claro, en el caso de Gonzalo no es sospechoso de eso precisamente, no. Porque yo a Gonzalo lo he oído criticar al Atlético
todas las semanas
también cuando gana, o sea que en eso también, no es sospechoso.
Correcto. Lo que no hemos escuchado a Gonzalo es alabar al
Atlético
de Madrid.
Sí, ha habido días que sí.
Eso tampoco
ha costado trabajo.
No, ha habido días que sí. Y tú has escogido a Gonzalo también, le has escogido ahí y no sé por qué.
No, no, deja, yo a Gonzalo lo que pasa, hombre, es que pone siempre...
Tiene el
siempre,
tendón aquí le roto.
Creo que en el balance de crítica y en el balance de elogio al Atlético de Madrid, creo que es excesivamente crítico.
Bueno,
gane o pierda
pues
el Atlético de Madrid.
Exigente. Perfecto, vale, pues claro. Exigente.
No, bueno.
Yo creo que Gonzalo es excesivamente crítico y creo que otros son excesivamente bondadosos.
También los hay, pero
es que cuando pierde el Atlético de Madrid no se le puede criticar, porque siempre hay algo que pasa.
Cuidado, Roberto.
Jugó muy bien, pero estaba muy cansado. Ese es el resumen.
Bueno, aquí el problema es que radicalizamos el Atlético de Madrid. Y entonces están, por una parte, los que nunca hace nada malo y por otras partes los que siempre hace todo malo.
¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás?
Yo en la crítica más normal, porque ¿sabes qué?
La ecuanimidad.
No me juego a su... No, pero no te quepa ninguna duda que soy mucho más ecuánime que tú.
Hombre, ¿dónde va a parar?
Pero sin ninguna duda. Si tú estás enfermo con el Cholo y con lo que hace el Atlético siempre.
Claro que sí.
Pero no
tenga ningún equipo. Tú no eres seguidor de ningún equipo.
Por favor.
Ni del Madrid, ni de ninguno. ¿Qué va? Claro que no.
Yo veo el fútbol con una relajación.
Valencia, es un profesor y al dueño, claro, y al dueño del Valencia lo juega con una ecuanimidad total.
No te caes. Y con Koeman, ecuánime, pero no poder. Claro que
mira,
sí.
Mira,
por
no
favor.
Tengáis ninguna duda, claro que a la hora sí. De ser ecuánime, claro, tú sí, y Siro, claro, López, no, no me llegáis a mí.
Nada, la suela del zapato.
Por favor, de ecuanimidad vamos a hablar vosotros dos conmigo.
No, venga, vale, se acabó. Porque está por
aquí. ¿Quién te iba a decir?
No, es que a Mario Suárez le está llegando el sonido alterado y se le corta el aparato. De verdad,
por favor.
¿Quién te iba a decir? Lo bueno es que no estoy escuchando nada porque se me silencia esto. Cuando habláis mucho, se me silencia.
¿Quién te iba a decir a ti, parejas de Mus, Siro y Gonzalo?
Sí.
Que son, vamos, piensan sobre
escúchame.
El mismo equipo, piensan igual.
Y Antoñito
y
Cañizares.
Sí.
Bueno, a ver, del equipo, hermano.
Vale, retomo yo esto. A ver, mañana celebraciones de la Real en Donosti. Joseba, ¿vas a Donosti mañana?
Espera, sí, por la mañana. No voy a ir, no.
Juanma, dime, Mario.
Una cosa antes, hablando de fútbol, y evidentemente hay
muy
gente
bien,
que
Mario.
Hemos hecho lo que no.
Y de ecuanimidad.
Y de ecuanimidad. Yo creo que hay que exigirle al Atlético ganar este tipo de finales donde no está Madrid y Barcelona. Y luego que hay entrenadores que les gusta atacar con posesión de balón y otros que les gusta atacar desde robar y salir rápido a la contra, que es lo que quiere el Cholo. Y cuando tú tienes a Juliano, a Marcos en el medio ayer y a Lukman, no son jugadores de creación, son jugadores de atacar, de atacar al espacio, de encarar. Luego metes a Baena, metes a Julián por dentro, metes a Almada, metes a Cardoso, el equipo juega mejor. Eso es obvio, pero tú tienes una forma y un estilo de jugar que no es el más bonito del mundo a veces, pero que es igual de válido que otros. Y cuando pierdes, te critican y cuando ganas, te alaban. Pero eso...
Pero eso qué bien explicado, Mario, por fin ha venido hoy aquí a explicarlo.
No nos va a hacer decir, joder, qué cosas tácticas tan bonitas hemos visto, qué fútbol más bonito. Va a haber días que sí, porque hay jugadores muy buenos.
A ver, eso le pasa a todos los Cholo, equipos, Mario.
Claro.
Sea el equipo que sea, al final los análisis se hacen en base al resultado.
Sí.
Si obvias el resultado, que es lo que intento yo hacer en esta discusión, mi sensación, sin tomar partido por nadie, es que el Atlético de Madrid tiene más fútbol del que enseña, mucho más.
Correcto, Miguel, correcto. Tiene jugadores para jugar maravillosamente bien y lo ha hecho en partidos y tal, pero correcto. Si al final... el estilo de juego del equipo sí, y lo que sí, te sí. ha hecho no, y estar no, donde no estás me y tal es otro,
yo ahí no me
él lo dijo, el Cholo pero... lo dijo muy claro, fue a ver a Pep Guardiola un día y le dijo, a mí esto que haces no me gusta o algo
aburre,
así, no me
sí. quiero,
no sé aburre, cómo fue
claro. sí, sí.
bueno, pues oye, lleva 14 años consiguiendo resultados, no le vamos a cambiar ahora, que es lo que digo siempre, al que le guste bien, al que no también, y nosotros estamos aquí, o yo en mi caso, para analizar cuando se hace bien y cuando se hace mal, en función a mi opinión.
Muy bien, sí, Mario.
En base a mi opinión.
Marco, muy rápidamente. A ver, mañana, ¿dónde celebra la Real la Copa?
La celebra en la plaza del Derdi Eder, que es justo de frente del Ayuntamiento de San Sebastián. Sí, sí. Fácil. 3 de la tarde, centro cerrado. 6 de la tarde, salida de Anoeta, calles valladas. 7 de la tarde aproximadamente, celebración en la plaza que te digo, en el Derdi Eder. Marea baja en la Concha, o sea que preparen las cámaras porque la imagen va a ser preciosa. 9 de la noche es el cierre de festejos, está programado para las 9. Se esperan 100.000 personas, Donostia tiene aproximadamente 189.000 habitantes, serían como 3 estadios de Anoeta. Y a esta hora están cenando, bueno, y hasta ahora ya 12:40, yo creo ya están fuera. Han estado cenando en el restaurante Recondo, no sé
sitio,
si sigue la fiesta
sitio.
O no.
Una de las mejores, mejores bodegas del mundo.
Tremendo, sí.
Y uno de los mejores chefs del mundo.
Y el mejor arroz con almejas del mundo.
Vale. Y luego otra, lo último
Cañateros.
Ya, que el deporte nacional de este país es celebrar, y estabais hablando antes de lo apretado que está la agenda, están apretando la agenda hasta para celebrar, al Real prácticamente no le da tiempo, el miércoles tiene que jugar contra el Getafe y bueno, hace lo que puede, de fiesta
que
en fiesta.
Vaya quien pueda ya,
claro,
bueno. Miércoles que vaya quien pueda.
Ahí porque se desvirtúe la competición no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Habrá que ver lo que saca el Atlético contra
otro
el
lío, otro lío. Muy bien.
No, lo normal.
Marco, mañana nos cuentas, un abrazo.
Solo una cosa más. ¿Me dejas una cosa más?
Sí,
nada más.
Sí, sí.
La primera. Gracias, Sergio, al técnico, por toda la calidad de sonido que me dio en el estadio de la Cartuja.
Sergio,
muchísimas
¿sí
gracias. Un fenómeno, sí. Un fenómeno. Muchísimas gracias a Antoñito y a Oliva por abrirme el camino y por hacerme el mapeo total de toda
pero
la
si
Cartuja.
Si la estrella fuiste tú.
¿Pero qué te estás
si
despidiendo la de la profesión? ¿Te estás despidiendo de la profesión o algo? Suena
gracias,
a epitafio,
gracias
macho.
Gracias enormes a Vaquero.
Suena a momento emotivo de la
Real. A Vaquero por soportarme y que es muy difícil.
Por tenerte
este
la regleta siempre abierta. Que
y gracias a Lama, a Paco y a Juanma Castaño por liderar con ese cariño y con esa capacidad que a veces
joder,
escondéis
Marco.
Y que es una puta maravilla.
Qué bonito.
Marco,
una cosa bonita que nos dice.
Marco, esto no sabía.
Hasta mañana,
que
señores, que mañana tengo más trabajo.
De nada, de parte de los demás.
Marquito, has hecho por ti, que fuiste la estrella, y por los inalámbricos, que para los que siguen cuestionando los inalámbricos.
Paco González.
Ayer joder, qué maravilla.
Ayer demostraste con tu exhibición.
Te paso, espérate, paso ahora el móvil, te paso ahora el móvil de Paco y se lo mandas en WhatsApp. Antoñito, no nos des la paliza con Lucía.
Ahora
un abrazo,
venga.
Buenas noches. Chao.
Antoñito, un abrazo,
Un abrazo grande a todos.
Mira el otro cómo se ve, es que lo ama muy mal. Mira el otro. Esa risa. Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Señor Simeone, en partidos como el de ayer se demuestra que a la hora de tomar decisiones importantes en finales siempre se equivoca. Sus planteamientos cobardes nos llevan al fracaso. Pasa de ser el mejor entrenador de la historia a uno perdedor de finales. Lo firma el Anticholo. Lukman era el mejor del partido y parecía que estaba bien. Si miráis todos los partidos, siempre, pero siempre, es el primer cambio que hace Simeone, aunque esté muy bien. Y es el jugador con más gol del equipo. Y si no, mirad las estadísticas desde que llegó en enero. El problema es siempre de fútbol, como dice Gonzalo. En este caso, de falta de fútbol. En cambio, otro dice que no lo intentéis, que Gonzalo nunca encontrará nada positivo mientras esté el Cholo, que entrene al equipo, que para él parece súper sencillo. Otro dice, ¿alguien sabe por qué Coque no tiró ninguno de los penaltis? Y otro oyente sentenciaba, todo Atlético que no diga que lo de no ganar la Copa no es un fracaso, que se lo haga mirar.
12 de la noche y 45 minutos, ¿cómo está el tertulión, Mario Suárez, gracias por estar con nosotros, un abrazo,
Buenas noches.
Buenas noches.
Cobra por esto.
Hombre, claro. Y ahora a cuidar de Margot, que es lo que tiene que hacer. A cuidar de Margot toda la noche.
Por cierto, enhorabuena, Manolo, que como no tengo tu número, no soy tan importante, te doy la enhorabuena por el premio.
Pero es que mi número solamente se lo doy a mis amigos.
Y aunque lo tuvieras, Mario, tranquilo que no te va a responder.
Sí.
No me respondería, vale.
Por el premio José Ángel de la Casa, que le fue entrenado a Manolo Lama el viernes por la mañana.
Entre los que me votaron estaba Mario. Muy bien.
Gracias, Mario. Eres muy...
Adiós, adiós.
Muy generoso.
Muy generoso, efectivamente. 12:46. ¿Cuándo celebramos el premio, Manolo? ¿Vas a traer algo a la radio para comer o algo? Porque es lo
sí,
que
bueno, me han dicho que el millón de euros me lo ingresarán esta semana y al momento que me lo ingresen ya os empiezo a...
Manolitos, ¿no? Como mínimo.
Hombre, mira, estaría bien, mira.
Claro.
Sería unos
manolitos,
lo suyo.
Sería sí. lo suyo, unos manolitos, Manolo.
Voy a traer como Antoñito, media bandejita de 6 pastelitos sí, para todos.
Para 30,
no, sí. Angelito la última vez trajo 8 o 10, por lo
no,
menos.
¿Eh? Antoñito.
Sí. Antoñito Ruiz trajo 6 la última vez.
8 o 10. Para
cogimos a medio manolito cada uno.
Sí. Y además lo mejor es que no se limitó a la redacción de deportes, fue por toda la radio diciendo, hermanitos, sí, sí, ahí tenéis sí, toda hermano, la merienda, una meriendita sí, y tal, para todos. Y sí. 6 pasteles, en deportes somos 30 y fíjate,
sí, sí,
invitó
sí, sí,
a los 150
lo,
de toda la
lo hace por mantener un poco el...
Bueno, la línea, calle, mira, calle, tampoco hay que abusar.
Cañizares se ha ido un momento de
yo estoy aquí siempre. Puede ser que sea invisible, pero estar estoy.
Se ha ido a negro.
Te has levantado, o sea, esto es cuando te levantas al baño.
No, esto es cuando me levanto porque no aguanto sentado mucho tiempo.
¿El ciático?
Eso no, porque me alteráis. Entonces... De toda la vida me viene bien.
Ha sido Gonzalo.
De toda la vida se sabe que para, si estás alterado, mejor de pie.
Y ya he ido muchas veces, ya he ido muchas veces al médico y me ha dicho, tú levántate de vez en cuando, trabaja tal, psicológicamente, si tienes que aguantar a gente, tú aguántales, no te preocupes, que hay que dar de comer a la familia. Pero bueno, ya me tengo que levantar, ya sabéis.
Muy bien. Pues bueno. Ahora
vas a levantar otra vez.
Ahora seguimos, ya verás.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
A Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, tienes 70 años,
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Y más ecuánime.
Más ecuánime, por no. Lo menos desde
no.
Algunos.
No, va a ser ecuánime, hay mucho radical aquí, hombre.
Madre mía, ¿cómo está?
Por favor.
¿Cómo está?
Las cosas como son. Habla desde Valencia.
No engañemos al oyente, no engañemos al oyente.
Nunca.
Ecuánimes no somos.
No.
Bueno, eso es otra cosa.
Mucho más que vosotros,
no.
Seguro. Y cuando queráis hacemos
si
una encuesta.
Estamos dando la razón.
A nivel nacional, internacional.
A humilde no me gana nadie, ¿no? A mí humilde no me gana nadie.
No, en otras cosas me daréis lecciones, pero en ecuanimidad ni Ciro ni Gonzalo. Claro,
escucha eso.
Creo que Koeman y el dueño del Valencia piensan
Peter
Lim.
No, Peter Lim y Koeman son maravillosos, son fantásticos. Tú vienes aquí a Valencia, hablas de los dos y te das cuenta perfectamente que son las dos figuras más legendarias en los ciento y pico años de historia que tiene el
parece todo mal, Santi.
Es que es acojonante. O sea, ahora me vais a decir a mí que Koeman y Peter Lim, Peter Lim son aquí santos de la devoción del valencianismo.
Voy a conectar con un santo que es de mi devoción, que es Miguel Ángel Díaz Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Yo te digo una cosa. ¿Cómo?
¿Qué pinta el Madrid aquí?
¿Qué pinta el Madrid? Te lo voy a explicar.
Claro.
Claro, el Madrid pinta porque siempre hay que hablar de todo lo que es noticia.
No, pero no por el Madrid, digo Miguelito.
Ah, Miguelito, vale. Miguelito Madrid, pinta porque...
Miguelito es el que hace el Madrid, Lama, no sé si te has enterado.
Mañana hablar Veló a las 10:30, el Madrid juega el martes.
Claro, yo miré en turnos y venía Miguelito, o sea, no hay otro secreto.
Es por eso por lo que le llaman.
Claro, ¿no? Claro, si hubiera venido otro, pues me metía otro. A ver, Miguelito, una cosa, están hablando de Mourinho, no sé si es una cosa para teneros tensos, algunos... ¿O realmente hay alguna posibilidad de que se le pase por la cabeza al Madrid recuperar a Mourinho? O sea,
yo sinceramente no me lo creo, no daría crédito. O sea, hay que esperar. Yo creo que para que anuncien que Arbeloa no sigue, yo creo que no va a seguir. Faltan todavía varias semanas. Me da la impresión de que esa decisión ya se ha tomado, pero evidentemente todavía no se ha hecho pública. Y luego, bueno, vamos a ver hacia qué perfil mira Florentino Pérez, pero vamos, yo me llevaría uno de los sorpresones de mi vida si al final vuelve Mourinho al Madrid 13 años después. Aparte de una terrible depresión,
periodísticamente es muy interesante.
Miguelito,
yo me llevaría un gran disgusto, pero Miguelito, vamos, yo sinceramente...
Miguelito, ¿te plantearías poner punto final a tu carrera si llega Mourinho?
Tendría que meditar, no creo que llegara tanto, pero tendría que reunirme conmigo mismo.
Para ponerle un poquito más de salsa a esta historia, que contar que ayer ganó el campo del Sporting de Lisboa, que se cargó la liga del Sporting de Lisboa, se la puso en bandeja al Oporto, el Sporting, que es un equipo que no pierde en su campo prácticamente nunca. O sea, digamos que está en la semana donde ha brillado en la liga portuguesa.
Sí. Ciro, ¿tienes alguna esperanza? Dime la verdad, te voy a decir, te lo pregunto en serio. Sería una
alternativa. Empiezo a ilusionarme.
Dime la verdad. Sería una alternativa.
¿Tanto como con Xabi Alonso o menos?
¿Cómo te puedes ilusionar con Xabi Alonso y con Mourinho?
Pero si yo hace tres meses dije que no, yo no ficharía a Mourinho porque segunda.
¿Y ahora qué dices? Porque de lo que dijiste hace tres meses.
Y ahora es lo que te estoy diciendo, que me empiezo a ilusionar. O sea, viendo lo que puede venir, claro. Si la alternativa es de Shams, por ejemplo. Que ya sé que es muy amigo de Cañizares, pero como yo no soy objetivo Cañete...
No, es amigo de Morientes.
De Morientes.
De Morientes.
De Shan ha sido compañero mío.
Por eso había
ha sido compañero mío y amigo mío, pero vamos, que amigo mío de paso.
Pero viendo las alternativas, empiezo a ilusionarme, sí, me gustaría.
¿Cómo que amigo de paso? Si yo estuve en la boda sentado con él, con de Shan,
Didier Deschamps.
Sí, ¿no le invitaste a la boda? ¿En la última boda, uno que estaba en la mesa no era de Deschamps?
En la última boda.
Fue en la anterior, no en esta.
Fue en la anterior. Es
que era Peter Lim.
Sería cómico.
Estás haciendo dudas.
En la última boda Didier Deschamps no vino, ni en la primera tampoco. Y no vino porque no tengo amistad ni contacto con él. Hay muchos que tengo contacto con ellos y no vinieron.
Pues había uno uno que era igual en la mesa. Yo pensaba que era.
¿Y hablaba, hablaba francés?
Sí.
También.
Estuvimos hablando de Mbappé y de todo. No sé, estaré despistado yo. No te preocupes. Miguel, dices que...
Tú preguntándome por la convocatoria para el mundial, ¿no?
Esto es para el Panenka, por favor, Juanma.
Toda la noche llamándole Didi.
Didi. Acabé llamándole Didi. Que una cosa, Miguelito, mañana entonces hablar Veloa y hay que afrontar ¿sí? lo que queda, pues a ver de qué manera, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Quedan tres partidos en el Bernabéu, contra el Alavés, el Oviedo y en la última jornada con el Atleti de Bilbao. El primero es el martes y vamos a ver qué ambiente se respira en el Bernabéu. En Valdebebas me cuentan que hay cierta relajación después de la eliminación contra el Bayern, y vamos a ver también qué pasa con la renovación de Vinicius. Yo he consultado hoy a su entorno si hay alguna novedad, si puede haber algún tipo de anuncio en las próximas semanas antes de que empiece el Mundial, y me decían que no hay ninguna novedad y que ven complicado que la haya antes del Mundial. Así que veremos a ver, porque el acuerdo económico con la oferta que puso el Madrid sobre la mesa no la acepta el futbolista, y veremos a ver qué desenlace hay en las próximas semanas y si el Real Madrid sigue obcecado o sigue queriendo renovar al futbolista.
¿Cuánto le queda de contrato?
En 27.
Un año, hasta el 27.
Junio del 27.
Lo que queda y uno más.
En enero sería libre. En enero, o sea, dentro de 6 meses sería libre de negociar.
Bueno, dentro de 8 meses.
Sí. Dentro de 8 meses, vamos. Que no, evidentemente, el Madrid va a dejar solucionado este caso antes del Mundial. Yo estoy convencido.
Hombre, claro.
Antes
es
del
que
Mundial.
Debe.
Es que claro. No sé si bajar antes, pero lo que no lo puede permitir es que llegue a enero. Vamos.
Claro. No, no. Y antes del Mundial.
No, y si hace claro. El Mundial un campeonato extraordinario.
Tiene que empezar
ya...
la liga próxima con tranquilidad.
Claro, hombre, ¿Y si el chico
si no
quiere renovar?
Él a esperar.
¿Y si el chico no quiere renovar porque no da la gana, qué pasa?
Pues entonces tendrás...
Vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué medida va a tomar?
Está muy claro. Tienes que, como club, ya tienes que adoptar otra actitud distinta a la que tienes hasta ahora, que es ponerle en el mercado.
Claro. Que luego quiera
lo que pasa que también sabes lo que pasa, que si tú le pones en el mercado, sabiendo los clubs que te has peleado con él... Hay muchos clubes que dicen, pues, ya me acuerdo con él y espero que venga un año libre, como hizo el Madrid.
De todas formas, estamos haciendo castillos en el aire porque él, lo último que dijo es que está bien encarrilado.
Y que quería seguir.
Y que quiere seguir, o sea, que no tiene por qué haber un problema.
No hay tantos equipos que quieren pagar a Vinicius y no hay tantos equipos que pudiéndole pagar lo quieren, ¿eh?
Correcto.
Cuidado.
No es mala la frase, ¿eh?
Es una realidad.
Es buena, es la realidad.
Muy completa, muy completa.
La realidad.
Es un regalito.
Espera, Joseba Larrañaga, especialista de golf del Tertulión.
Acaba de terminar el torneo Live de México y acaba de ganarlo John Rahm, además con 5-6 golpes de diferencia. Y como nos ha contado Quique antes, con este premio ha ganado a nivel individual y a nivel de equipo. 4 millones de dólares por haber ganado el individual y 3 millones a repartir entre 4. Por haber ganado entre equipos, es decir, con este torneo de México, John Rahm se ha embolsado 4.750.000 dólares.
Pues que vuelva a la PGA. A la PGA ya.
Vale.
Hace bien.
Porque ha perdido competitividad y ahí están las...
Al que no le guste que se vaya mañana al Decathlon y se compre unos palos de gol y empiece a practicar. A esos que tienen un pelín de envidia, una cosita así, que les sienta mal estas cosas cuando hablan de dinero de los deportistas.
Ah, bueno.
Que vayan ahí a las tiendas de deporte, cojan unos palos de gol, uno para tal, otro para
esto
el
para quién va, esto para quién va.
Para ti, Mónica, para ti.
Pero que si lo acabo de decir, ¿para quién? Para el que no le guste, para el que tenga envidia, claro. para el que se queme con estas cosas. Para que no le roba a nadie el chaval, que vaya, que compre, que te compre, el que se compre unos palos de golf, digan, pero yo voy a jugar mejor que John Rahm.
¿Qué has cenado hoy, Cañizares?
Está más lúcido que nunca.
Ha sido la meada esta que he echado.
Fíjate cómo estoy, que no me acuerdo lo que he cenado. Espérate.
Igual es que no has cenado.
Ahora me he acordado, una sopita que ha hecho mi mujer muy rica, con caldo de pollo.
Ah, mira, qué rico. Muy bien.
Yo te veo muy bien.
Vale. Miguelito.
Si te has metido algo.
¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Se espera que mañana pueda ir a Valdebebas Raúl Asencio. Ayer contábamos esa enterocolitis bacteriana, una inflamación del intestino y del colon. Está algo mejor. Recordemos que nos dicen que ha perdido 6 kilos en las dos últimas semanas. Evidentemente no estará contra el Alavés. Veremos a ver si tiene tiempo para poder entrar al menos en la lista el próximo viernes ante el Betis.
Vale. Pues a ver cómo afronta el Madrid lo que queda. Y las decisiones que se van tomando.
Y otra cosa importante. El martes va a haber poca gente, 9:30. Pero los que vayan, quiero ver yo cómo reaccionan.
Sí. ¿Cómo reaccionan el martes y cómo reaccionan en los próximos partidos?
En los próximos años que pasa, que ahora juega el Madrid con el Alavés y lo juega tres partidos seguidos fuera. Tres. Oye, o sea, que no vuelve hasta dentro casi de un mes.
¿Y en el Bernabéu cuántos le quedan? ¿Tres?
¿Pero
tres,
cómo va a reaccionar el martes? Pero tú que has ido al Bernabéu.
Yo creo que va a ir muy poca gente, Cañete.
Los que vayan, hombre, que poca... tú has ido toda la vida a hacer los partidos del Madrid, ¿cómo van a reaccionar? Pues están de uñas todo el mundo, ya lo sabes.
9:30 p.m, ya, sí, sí. Martes. El Madrid no se juega nada. ¿Tú crees que va a ir mucha gente?
Sí, pero al Bernabéu llamaba mucha gente siempre, ¿eh? Bueno, mínimo siempre 60.000.
40, 50,
sí, bueno. Sí, sí, sí.
Pero,
ya, igual, pero escucha, pues te digo una cosa, a lo mejor va más gente a montar bronca. O sea, quiero decir que a lo mejor hay gente que quiere, que no tenía pensado ir y dice, sí, pues voy a ir, pues voy a ir, no lo sé, y a ver qué es lo que pasa. No lo sé. Recordemos que el Madrid juega martes contra el Alavés, 9:30 p.m, y el viernes a las 9:00 p.m. contra el Betis en la Cartuja. Así que si tienen pensado ir, vayan cogiendo el autobús ya para la Cartuja y reservando un taxi para salir después. Porque...
Bueno, si quiere ir a la Cartuja, al taxi.
Sí, si quiere ir a la Cartuja, al taxi, efectivamente. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Oye, está Manu Sánchez en Inglaterra. Está nuestro compañero en Inglaterra. Hoy se jugaba el gran partido de la Premier entre el City y el Arsenal. Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ha ganado 2-1 el City. El Arsenal ha tenido muchas ocasiones, ¿eh? O sea, es un resultado que podría haber sido perfectamente un empate para el equipo de Arteta. La situación es que quedan 5 partidos, ¿no? 5. Le saca 3 puntos el Arsenal al City, pero tiene un partido menos el City, que si no me equivoco lo tiene pendiente contra el Crystal Palace, ¿no? No.
Burnley. Lo tiene perdiendo contra el Burnley miércoles.
Contra el Burnley.
Sí.
Y juega
un
ya
equipo
este
que está prácticamente. Sí, un equipo que está prácticamente descendido.
Vale. Si gana ese partido el City, empata a goles. Empata a puntos y se pone líder por una diferencia de más 2 goles.
Eso es, de más 2 goles a favor, porque el criterio de desempate son la diferencia de goles entre los dos equipos, que ganando el Manchester City se pondría los dos equipos igual, y a partir de ahí entra el factor de los goles a favor. El Manchester City, poniendo que ganase 1-0, se pondría con 66 goles a favor por 63 que tiene el Arsenal. Y quedarían 5 partidos para cada uno de los dos equipos.
Oye, a Rodri, el jugador español, le han quitado en el minuto 88, le ha quitado a Guardiola, y luego Guardiola en la rueda de prensa ha dicho algo así como: mañana se le hacen pruebas, veremos lo que tiene Rodri. ¿Hay preocupación?
Como Lookman.
Yo me he quedado después del partido a la zona mixta esperando a Rodri para ver si le podía ver y podía hablar con él, y no ha aparecido por la zona mixta. A ver, ya la cara de Rodri sí que era de preocupación. Imagino que porque estamos a 1.5 meses del Mundial y porque se está jugando la Premier. Imagino que este fin de semana, o sea, que este partido contra el Burnley no lo va a jugar. Ya el hecho de que pase pruebas, pues no es la mejor predicción o no es el mejor pronóstico, pero bueno, que haya salido por su propio pie, y yo creo que Guardiola tampoco estaba excesivamente preocupado. Espero que sean, creo que son más o menos optimistas con el estado de Rodri.
Hoy Guardiola en la banda ha sido un espectáculo, ¿eh? O sea, ha habido protestas que eran, era increíble. Sí.
Mira, yo, Juanma, yo creo que no he visto este ambiente en el Etihad desde que ganaron 4-0 al Real Madrid, no sé si fue semis o cuartos de Champions. No veía este ambiente, estas ganas de ganarle al Arsenal, un equipo que ha ganado pues un montón de premios en los últimos años. Digamos que no lo necesita, no lo necesita tanto como el Arsenal, que lleva 22 años sin ganar este título. Pero es que le tiene muchas ganas al Arsenal, le tiene muchas ganas porque hace... Cuando quedaban 8 partidos, tenía una ventaja de 10 puntos el Arsenal y daba la sensación de que esto estaba ganado, de que ya está, de que se acabó. Y le tienen tantas ganas que ya te digo que no había visto un ambiente tan hostil y tantas ganas de una afición como la del Manchester City, que es bastante sosegada, un poquito aburrida, ¿no? Pues hoy la verdad que tenían unas ganas de ganarle al Arsenal increíbles.
Yo te digo una cosa, a mí la versión que he visto hoy del Arsenal me ha gustado. A mí me ha gustado el Arsenal.
Este sigue dando espectáculos Donnarumma. Este sigue dando espectáculos.
Bueno, sí, luego en la segunda parte ha sacado 2 muy. Pero el gol lo ha
regalado. Da igual que saque 2, y paso están los porteros. Lo que no están es para regalar.
Ya.
Los porteros están para parar, no para regalar. Porque claro, ya se regalas. El día del Madrid regaló, el día de Benzema regaló, hoy regala. A principio de temporada lo he visto regalar. Es un portero que regala.
Sí.
Y un portero estaba, como decía Di Stéfano, mira.
Este año sí, ¿eh? El año pasado, ¿eh?
El año pasado hizo un temporada.
Fue el mejor porque Messi de los porteros, ya sabéis que es Courtois y ese juega aparte. Pero el año pasado hizo muy buena temporada.
Pero cuando llega la hora verdad siempre regala. Siempre.
Bueno, pues el ahora año llega pasado, la hora de la verdad.
Consiguió hacer
y ha regalado.
El año pasado fue la hora de la verdad, por ejemplo, en la previa que jugó en Birmingham y el Liverpool estuvo brillante. Y eran horas de la verdad también.
El año pasado
estuvo muy bien.
El otro día con Italia también regaló.
Fue un desastre. Este año está siendo un desastre, Manolo. Este año desastre.
Buen momento para jugar contra
brillante.
¿Sí?
Sí. Claro. Claro.
Hombre, yo lo creo.
Dices por lo apretado que tiene. Claro.
Sí, le pillas en un momento de la temporada.
Bueno, total.
Que,
total.
Claro,
y sobre todo, Juanma, que la depresión que tiene el Atleti en el día de hoy también la tiene el Arsenal, claro, que ahora ya no está la Premier en sus manos.
Sí.
Que ha dilapidado 10 puntos, como nos acaba de contar Manu.
De diferencia, sí. Claro.
Y estará pensando, coño, que claro, no pasa.
Entre partido y partido de ida y de vuelta tiene que apretar
tiene que ganar y meter muchos goles.
Exacto.
O sea, no le vale con ganar ya.
Y tiene dos partidos duros que el City no tiene.
Sí, tiene que jugar contra el Newcastle en casa y contra el Fulham fuera, y que es que hace un mes este Arsenal, o hace tres semanas, optaba a los cuatro títulos, y había aficionados del Arsenal que pensaban que podía ganar los cuatro títulos, y ahora mismo han perdido ya dos, las dos copas domésticas, y en esta Premier el favorito ya, según las casas de apuestas, es el Manchester City, o sea que se les ha complicado muchísimo. El factor que tienen a favor es que los últimos cuatro o cinco partidos los juegan en Londres, entonces en términos de desplazamientos, pues por lo menos no van a tener tantos kilómetros.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Que alguien me explique por qué el Real Madrid juega Liga este viernes y no lo puede hacer el Atlético para tener un día más de descanso contra el Arsenal. Lo que le queda para jugarse al Madrid es si hace o no pasillo al Barça en el Camp Nou. Mira, un oyente nos dice: yo voy a ir al Bernabéu desde Suiza solo para pitarle a Florentino Pérez, a Vinicius, a Camavinga, a Bellingham y a la banda de sinvergüenzas que se cargaron a Xavi Alonso por la cara.
¿Ves?
Se va a quedar sin aire.
¿Y qué pasa con Dani Carvajal? ¿Y qué pasa con Dani Carvajal? Se pregunta a otro. ¿No le van a renovar? Me parecería muy injusto. 24 de junio de 1999, último partido de la temporada. Valencia 3, Atlético de Madrid 0, la mejor final de la Copa de la historia, ¿verdad, Cañete? ¿Y qué fiestón me pegué aquella noche?
Pues imagínate, Cañizares, el que se pegó.
Un buen día, sí.
Y por último, otro oyente decía: por favor, felicitad al Club Deportivo Cieza, que hoy ha ascendido a Segunda Federación después de 33 años. Equipo cantera de jugadores como, por ejemplo, Isi Palazón.
Y Camacho.
Camacho es de Cieza, claro.
Camacho es de Cieza. No sé si jugó en el Cieza alguna vez, pero vamos, que de ahí es el gran Camacho, que es un gran amigo.
El único.
El único, inconfundible, José Antonio Camacho. Ahora, mensaje importante de Gema Santos.
Pues ahora un momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas que tenemos para la próxima jornada liguera que arranca el martes. Vamos a fijarnos en los partidos ligueros de entonces. En el Atlético Osasuna puedes apostar a victoria local. Tienes una cuota de 1,78 esperándote en Winamax. Mira, por ejemplo, en el Mallorca-Valencia el empate se paga 3,31. Te puedes fijar también en el partido entre el Girona y el Betis. El empate tiene una cuota de 3,50. Y en el partido del Bernabéu en el Real Madrid a la vez puedes apostar a resultado exacto, que mira, que veo que el 1-0 tiene una cuota de 8-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto. Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Bimad y Mediaset Infinity.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué momentos está dejando el viaje del Papa León por África?
Con la ricerca de la verdad.
COPE te lo cuenta de primera mano.
Con Ángel Expósito sobre el terreno.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Este tramo de opinión, que es el más importante y más influyente de la radio deportiva española. Que no he tocado el tema del himno en el asunto de la final de Copa, es que ya lo comentamos ayer. Yo creo que ahí estamos todos más o menos de acuerdo en que es una falta de respeto absoluta pitar el himno. O sea, este himno y cualquier himno. y que por tanto que nos enfada, evidentemente, y que nos cabrea.
Sí, no, sí, yo creo que el debate mayor está en la consecuencia, en lo que cada uno
¿cómo
piense
solucionas
de la
eso?
Consecuencia que
¿cómo
eso
solucionas
tenga
eso?
Que tener. Claro.
La historia está en cómo solucionas que eso no pase. Pues tiene una solución muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque... desde luego, yo a mí venderlo como libertad de expresión me parece que es edulcorar mucho eso. Para mí no es que sea libertad de expresión, es una falta de respeto, no una libertad de expresión. Insisto, este himno y todos los himnos que se piten, cualquier himno de cualquier país, de cualquier comunidad, de cualquier sitio. Ahora, ¿cómo lo frenas? Uf, ostras,
es imposible, Juanma.
Claro,
imposible.
Dices tú, no, hay que parar el partido, macho. Paras el partido, no se juega el partido. Una sanción, ¿qué sancionas al club? ¿Sancionas ayer
a la federación,
al club? Claro. Bueno, a España se le ha abierto una investigación, la FIFA le ha abierto una investigación por los cánticos en Cornellá.
Sí, pero porque hay una instancia superior, pero es que aquí el organizador de la competición o del partido es la federación.
Bueno, pues...
En aquel caso era la UEFA, claro. Es que es diferente a que esto ocurra, por ejemplo, en una sede neutral, a que ocurra en un estadio donde, por ejemplo, cuando ocurre en un estadio unos cánticos, hay un sector ya localizado, hay un grupo ultra localizado, se sabe el minuto que es. Aquí, Juanma, es muy, o sea, la única solución que hay es que no lo piten.
Pero si incluso
y encima, la, pero... encima ha sido la final en la que en la previa menos ha hablado de esto.
Pero
porque ha habido otras finales en las que hemos estado hablando antes, pero en esta final no. Y yo además soy de los que piensa que cuantas más veces hablemos antes de un partido de eso...
No, pero va a haber pitos igual. Es que lo que pasa es que aquí estaba el tema sensible porque como en Cornellá fuimos tan contundentes con lo que pasó en Cornellá, como debe ser, solo faltaba, pues la gente como que reclamaba, bueno, ¿y ahora? Pues claro que sí, es que nos parece mal que se pite cualquier himno.
Sí, pero no es igual.
El que no es igual.
Lo que pasó en Cornellá.
Se pitó, o sea, el himno de sí, también de.
Que no es lo mismo Egipto. Insultar.
Egipto.
Sí, eso sí. No me refería a.
A los musulmanes, el que no vote.
Sí, es la misma falta de educación, Gonzalo.
No es lo mismo.
La misma falta de educación.
No, es que estáis hablando de dos cosas diferentes. O sea, pitar el himno de Marruecos o pitar el himno de España es una falta de educación.
Claro, exacto. Y lo otro es un insulto.
Lo otro es un delito de
odio. Es distinto.
Pero puede haber gente que se siente insultada por cómo le pitan su
nombre. Hombre, claro.
O sea, eso hay que entender que cada uno, el nivel y el listón del insulto y del dolor, nadie lo sabe.
El problema es que no deberíamos normalizar, no deberíamos normalizar, y desgraciadamente lo hemos normalizado porque viene pasando muchos años que se pite el himno de España, y no deberíamos normalizarlo, ni el de España, ni el de nadie. O sea, es una falta de educación.
Pero
si aquí la pregunta es...
Estamos diciendo que es mala educación.
No, todo el mundo no. Todo el mundo no. En este programa sí, todo el mundo.
Menos los que lo pitan.
Y muchos, y muchos.
A lo que se refiere Cañizar es que muchas veces hay corrientes políticas.
En este programa
que hay corrientes políticas que saltan no sé qué, y saltan unas cosas y en otras no. Problema de ellos. O sea,
ayer en la retransmisión de Televisión Española, yo no la escuché la retransmisión de Televisión Española porque estaba aquí trabajando, pero he leído que se comentó que era libertad de expresión. Luego, no todo el mundo lo censura.
Dijo que era libertad de expresión y mala educación.
Y que mala educación también. Y una falta de respeto. También se dice. Cosas. Ahora, si la pregunta es, ¿pitar debería ser, debería conllevar una sanción? Porque ha dicho Fouto, ¿no? Es que, y bien dicho, digo, que en otras ocasiones hay otros estamentos que tienen capacidad sancionadora. Vale, pero ¿y si aquí la hubiera por parte de alguien?
De la federación.
Vale, pero ¿tendría que sancionar a la gente por pitar? A mí esto, o sea, me parece un poco demasiado.
Pitar
himno,
no pitar. Pitar el himno.
Sí, pero bueno, pero pitar. O sea, quiere decir que
pitar un símbolo, pero Gonzalo, que no es pitar algo que
no
te ha gustado
del partido.
No es
pitar una decisión del árbitro, hombre, sí.
Que es pitar un símbolo.
Sí, pero
eso está en el reglamento.
Pero y pitar al rey tendría que ser sancionado.
No sé.
Que sea sancionado, claro.
En
el reglamento no, pero yo no sé si a nivel constitucional hay algún tipo de ley que...
Pero una cosa, pero
tienes que respetar la bandera y el himno.
Pero perdona, ¿a quién...? Pero perdona, ¿a quién vas a sancionar?
Ya, no, pues...
¿A quién? ¿A quién? Dime,
claro,
a quién.
Que sí.
Te vuelvo a repetir.
Pues
es muy difícil.
A lo mejor te digo yo a quién. Si estuviera eso legislado, pues a lo mejor a la Real Sociedad de San Sebastián, porque eran sus aficionados los que pitaran. Pues, por ejemplo.
Claro, la Real Sociedad, que no organiza el evento, ¿qué te va a decir?
Eso que está, tendrá que estar
instrumentalizado. Pues, escucha,
la Real Sociedad o cualquier club de fútbol responde al partido que ellos organicen. Cuando hay un cántico en Anoeta...
Ya.
Responde la Real.
Eso no es verdad, porque cuando los aficionados viajan por Europa y sacan una bengala o lo que sea, se sanciona a ese club.
Yo te estoy hablando la legislación, Juanma, en España. Vale. Estoy hablando de la legislación UEFA.
Porque no hay legislado en España que por silbar se pueda sancionar.
Tampoco
que
no hay Mónica.
Que no relacionemos al club, porque el club en ningún momento ha instigado ni...
No, solo faltaba.
Tal, o sea, el club no tiene nada que ver con que un grupo de aficionados...
Pero Mónica, tampoco el club tiene nunca nada que ver cuando un energúmeno tira un bote de cerveza y le da al árbitro y cierran el campo.
Pero es su campo.
Aquí, lo que se ha preguntado es qué se podría hacer. Digo, si estuviera legislado, pues a lo mejor se podría sancionar. Pero si no está legislado, o sea, ¿qué se puede hacer? La gente pita, pues pita. Ya está. Pues ha pitado.
Pues va a ser así todavía entonces.
Es lo que está pasando. La solución es que no piten.
Pues esa solución no está contemplada.
Pues ya está, pero es que esto es política, igual que lo de los musulmanes es connotación política, esto es política y esto es, Juanma, lo único que no está en nuestra mano. ¿Sabes lo que está en nuestra mano? ¿Sabes lo que está en nuestra mano? La mano del deporte. Que no insulten 90 minutos a un entrenador detrás del banquillo. Eso está en nuestra mano. ¿Sabes qué está en nuestra mano? Que un ultra no amenace a un jugador de su mismo equipo. Que eso está pasando. Eso también está en nuestra mano. ¿Sabes qué está en nuestra mano?
Y eso está legislado.
¿Sabes qué?
Eso está legislado.
Pero esto que estamos diciendo de los cánticos, esto de los pitos y de los musulmanes, eso no, es imposible, porque esto es política. Esto es todo connotación política.
¿Cómo que no es un tema político? ¿Cómo que no es un tema político?
No, que sí, hombre, que sí es un tema político.
Ah, vale.
Que lo de los... Una cosa, es que yo estoy de acuerdo en lo que dice Gonzalo. Una cosa es lo que pasó en Cornellá, y yo creo que eso sí que está legislado. O sea, eso es un insulto y eso es xenofobia. Y eso está legislado. Y eso se puede sancionar. El pitar a un himno, de momento, en nuestro país, no está legislado. O sea, no está legislado. Entonces, no es un delito.
Está legislado porque somos un país...
No lo puedes castigar porque no está legislado. Pero ni aquí, ni en ningún otro país. De Europa,
perdona,
digo.
Perdona. Bien, ve tematizando Europa. Pitar a un himno debería estar... Si tuviéramos sentido de pertenencia, si tuviéramos dignidad y si tuviéramos educación y si no fuera un interés para muchos políticos el menospreciar a España, estaría legislado.
Claro, pero en Europa no está. Yo he escuchado pitar el himno en Inglaterra de España y he escuchado pitar el himno de España en Francia y no hay ninguna legislación
y has escuchado pitar el himno de Egipto en España. Y la Marsellesa en España.
Claro, no está legislado.
O sea, quiero decir
que no sueles escuchar es pitar en Inglaterra el himno de Inglaterra o en Italia el de Italia.
Bueno, sí, escúchame, igual si ese partido se juega contra un equipo escocés, igual también lo pitan. O sea, si la final se jugara entre un equipo escocés o irlandés, seguramente también se pitaría el himno británico.
Pues de esto no va a haber ni solución. Lo único que depende es pues lo civilizada que sea la gente.
Claro, y de la educación
y la educación que tenga la gente por el respeto de lo que no siente, que es lo que yo dije ayer. Si yo respeto al que no se siente,
que
no se siente español, que no se sienta, si no pasa nada. O sea, no hay ninguna obligación.
Y es una falta de
pero
respeto,
lo que es molesto es atacar a los símbolos de los demás, de un lado y de otro.
Claro, sí.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Como el Barça juega el miércoles contra el Celta en el Camp Nou, ¿no?
Sí, a las 9:30 de la noche.
Con toda la tranquilidad del mundo. O sea, es que es... Sí, ¿no?
Con toda la tranquilidad, pero también después del duro golpe de caer eliminado en Champions y sobre todo de la indignación con el arbitraje tras la eliminación, con una queja formal tanto en la ida como después en la vuelta a la UEFA. Es cierto que ahora ya tienen la mirada puesta en la Liga, muy encarrilada, más 9 del Real Madrid. Flick les dio 2 días de descanso para desconectar y el fin de semana han entrenado. Fermín va a poder jugar con una máscara. Y después del miércoles, la visita el sábado a Vallecas es baja a Rafinha, que en principio volverá para el Clásico el 10 de mayo. Y mientras está jugando la Liga, hay carpetas abiertas que se van a ir cerrando. Lo que pasa que, por ejemplo, la renovación de Flick hasta 2028, que está muy encarrilada, no se va a comunicar, no se va a firmar hasta que la Liga no quede resuelta. La prioridad es ganar el título y después ya anunciar que Flick ya lo ha dicho, que está feliz aquí y que se va a quedar hasta 2028. De hecho, él tiene como gran objetivo la Champions, será la prioridad de esta temporada, no ha podido ser. También carpetas abiertas de fichajes, la prioridad es traer un 9, tanto para el club como para Flick. No está claro que Lewandowski acepte el año más de contrato que le ofrece el Barça, ni tampoco la continuidad de Ferran. Tiene contrato hasta 2027 y de momento no hay novedades sobre una posible renovación de Ferran. Y el 9 que más gusta, ya lo hemos dicho más de una ocasión, es Julián Álvarez. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo con el Atlético en semifinales de la Champions y con Apolo, se hace complicado, pero esperan que Julián, si realmente quisiera venir al Barça, pues diera un paso al frente. Después también un central zurdo, que se habla mucho de Bastoni. Se tiene que concretar el futuro de los cedidos. Yo creo que Cancelo sí que va a quedarse. Rashford aún no está decidido. Y hay ofertas por jugadores que son titulares. Por ejemplo, por Koundé, por Balde, que también es bastante titular con Flick. Casado, vamos a ver qué pasa. Es decir, hay muchas carpetas abiertas, pero lo que está claro es que Flick lo tiene encarrilado para renovar y que hay que fichar un 9 y un central zurdo.
Sí, yo creo que esto del 9, además, es que seguro que hay que fichar un 9. Yo creo que tienen el problema de qué tipo de 9. Si es un 9, por utilizar el nombre que sale recurrentemente, un 9 como Julián o un 9 como Sorlo, pongamos por caso. Eso creo que no lo tienen claro.
Y dependerá
también de qué otro tipo de jugadores puedas incorporar.
Y digo una pregunta que os hago a Miguel y a Elena. Pero el Barça está en disposición económica, claro, de pagar por Julián. Vamos a ver, Julián por menos de 100 kilos no te lo vas a llevar.
Lo que pasa, Lama, si Lewandowski se va y no renueva, libera 40 millones en la masa salarial. El Barça vende,
aparte de pagarle a Julián, tú le tienes que pagar al Atleti 100 millones de pesetas. No pensaréis que el Atleti lo va a vender por 40.
De euros.
Es lo que te estoy diciendo. Si consiguen hacer ventas, que yo creo que este verano sí que van a desprenderse de jugadores, seguramente tienen músculo financiero para hacerlo, claro que sí. Lo que pasa es que sobre todo el problema del Barça es la masa salarial, el fair play.
Pero
tú puedes firmar. El problema es poder escribir. Y claro, entonces creen que con las operaciones que se pueden hacer este verano, y porque por lo visto, según el propio Tebas, al Barça le falta muy poquito para estar muy en el 1-1, van a poder hacer operaciones importantes. Porque bueno, claro, a crédito puede comprar todo el mundo. El problema es no es comprar al futbolista, el problema esencial es inscribirlo. Y sí que tiene jugadores para vender, es que además no le queda más remedio, y además el Barça ha demostrado estos últimos años que tiene donde reponer su armario, que es mirando a sus equipos inferiores. Bueno, veremos.
Si se queda Cancelo,
a lo mejor hay que vender a Balde.
Pero eso digo, por seguir rascando, ¿dónde el Barça puede vender? ¿Qué puede vender el Barça? ¿Balde?
Si no renueva Ferran, podría ser una posible venta en verano. Que aparte, quien ficha a Ferran para el Barça es Mateo Alemany, cuando era el director deportivo. Por Koundé están llegando ofertas de equipos potentes, de equipos top.
Si vendes a Koundé, tendrás que traer un lateral derecho bueno.
Sí, hombre, claro.
Si vendes a Ferran y se te va Lewandowski...
El 9 lo van a fichar seguro.
Pero si tú vendes a Ferran y se va Lewandowski, no es que tienes que fichar un 9. A lo mejor es que tienes que fichar dos.
Claro.
Bueno, es que el problema es que yo creo que otra vez el Barça...
No estamos diciendo que se van a ir los dos. Estamos diciendo que ahora mismo la situación es esta.
Si venden a Ferran...
Hombre, he dicho que no está claro que acepte Lewandowski, pero se puede quedar Lewandowski un año más y salir Ferran, por ejemplo. Y Lewandowski asumir el rol de secundario.
Pero entonces no puedes quitar el 40% que me acabas de decir que quitan.
Hombre, no, en este caso no, con Lewandowski no, pero con Ferran sí puedes ganar dinero y puedes liberar masa salarial y alguno más. No es que se vaya a ir uno y solo entre uno.
Es la una y media. Muchísimas gracias. Mañana ampliamos. Elena, gracias. Un beso.
Un beso.
Gonzalo, y de residual, No te ha preguntado, ¿te has dado cuenta?
No, de eso nada.
¿Ahora que te lo dije ayer? Sí. En el coche.
Sí. Ya verás cómo esto mañana no hablamos.
Oye, simplemente una cosa, que es algo que también se va a hablar en los próximos días. El Real Madrid ha peleado mucho en Euroliga por obtener la mejor clasificación posible, como es lógico en la fase de Liga, y tener a favor el factor campo en los cuartos de final antes de meterse la en la Final Four. En la Final Four. Sí. Resulta que gana ese factor campo y en el sorteo le cae, en el sorteo no, por posición le cae el Hapoel de Tel Aviv. Y en España los partidos contra los equipos israelíes están declarados a puerta cerrada.
No.
¿Cómo que no?
No, desde además es que hoy lo he vuelto a leer. O sea, en el mes de octubre, la delegación del gobierno y la policía recomendaron a los clubes, no prohibieron, recomendaron a los clubes tal. De hecho, el último partido que ha jugado Valencia, creo que además con Hapoel de Tel Aviv, sí hubo aficionados de Valencia.
Efectivamente, los hubo.
En el pabellón hubo 8.000, los 8.000 abonados. O sea, solo dejaron
abonados. Lo que no dejaron es vender entradas,
pero los abonados pudieron ir.
Pilar Entonces, Casado.
Ahora es una decisión del Real Madrid.
Pilar.
Buenas noches.
¿El Madrid qué va a hacer? ¿Va a dejar entrar a sus abonados? ¿No? ¿Se sabe algo?
De momento no se sabe nada. Hoy me contaban en el club que esperan que este miércoles se sepa algo. Recordemos que los dos primeros partidos, al mejor de cinco de esa eliminatoria, se van a jugar los días 29 de abril y 1 de mayo, es decir, miércoles y viernes de la próxima semana. Quedan todavía 10 días para esos partidos. Esperan que a mitad de esta, en torno al miércoles, jueves como muy tarde, sepan primero qué decisión toma también la delegación del gobierno en Madrid. Al hilo de lo que decía Siro, solo un partido y en circunstancias diferentes a las que se dan actualmente, se jugó solo los abonados en el caso de Valencia Basket. El Madrid quiere jugar con público, las cosas como son, porque entienden efectivamente, como además lo ha dicho hoy Sergio Scariolo y lo han dicho las principales peñas, los Berserkers, la Peña de la Gran Familia y los Ojos del Tigre en un comunicado que hicieron público ayer, que llegado a este punto en el que el equipo y la afición, decía hoy Scariolo, se han ganado el derecho a jugar y poder animar y disfrutar de uno de los partidos de las series que son más bonitas y más competidas de toda la temporada, el hecho de que se pueda jugar. Veremos a ver después de que haya reuniones, porque evidentemente todo esto ya se ha empezado a mover, para ver, uno, hay una cosa muy clara, a día de hoy, domingo, no hay venta de entradas de ninguno de los dos partidos, a tener en cuenta. ¿Qué significa esto o qué puede significar? Que a lo mejor el escenario sea que entran los abonados del Real Madrid, en tanto en cuanto están controlados por correos electrónicos, teléfonos, DNIs, etcétera, etcétera. Veremos a ver, porque evidentemente la delegación del gobierno tendrá que decir, según lo que le diga también la policía y el riesgo que hay. Pero es cierto que dentro del escenario de la Euroliga, España está siendo la más perjudicada junto con Turquía, donde no entran los equipos israelíes bajo ningún concepto.
Vale, pues a ver qué decisiones se toman. El primer partido el 29, es decir, la última semana de abril. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso. Chao,
hasta luego. Enseguida las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Manolo Lama, ¿se puede considerar un fracaso la temporada del Atlético de Madrid si no gana la Champions?
Fracaso no, pero desde luego una decepción tremenda sí.
Gonzalo Miró, ¿quién es el máximo responsable de la derrota del Atleti de ayer? Esta pregunta...
El cansancio.
Un poco venenosa.
El cansancio.
El cansancio.
El cansancio. El cansancio y la lesión de Lukman.
Tienes
veneno.
Veneno que si te muerdes la lengua...
Por eso...
Como el que hace las preguntas.
Por eso cuadro
no,
también.
No, yo no tengo tanto.
Por eso cuadro también.
No, no. Dices el que las describe. Está bien.
Sí, es verdad, sí.
Por eso congeniamos también. ¿Cómo?
Sí. Palomar, si solo pudieras llevar a un jugador de la Real a la selección, ¿a quién llevarías? Joder, pues...
Hombre, Oyarzabal. Claro. Evidentemente.
Rico, ¿ves al City de Guardiola campeón?
Pues te diré... es que yo, sin tener información, te digo que si veo la cosa tan rara en Manchester últimamente, que creo que si gana la Liga el City, se va Guardiola.
A mí me han dicho que va Maresca para allá. Pero bueno.
Y bueno, yo y Pep para Italia.
Imagínate. Ojo, pues está Italia como para entrenar.
Bueno, es un bonito reto.
Sí, el reto, sí, sí. Mónica Marchante, ¿deberían estar penalizados de forma alguna los pitos al himno de España?
Habría que darle una vuelta, sí.
Ciro López, ¿qué te parecieron las disculpas de Camavinga por su expulsión en Múnich?
Es que no tenía que haberse disculpado porque creo que no cometió un error en esa jugada.
Joseba, ¿se puede considerar ya a Mataracho como el mejor entrenador de la liga?
Bye.
Bye.
Claramente bye.
Claramente bye. Super bye.
Super bye.
Cañizares, ¿tiene un problema importante el Atleti con las tandas de penaltis?
Históricamente ha perdido más que ha ganado. Luego, digamos que no tiene fortuna.
Fouto, califica con una palabra el arbitraje de anoche de Alberola Rojas.
Excelente.
De ahí para arriba, ¿no?
Que no te ha preguntado.
La jugada residual, Manolo.
No te la ha preguntado.
Pregúntamelo otra vez si quieres, Juanma. ¿Ha quedado claro?
Sí, ha quedado claro.
¿Ha quedado claro? O
sí,
lo repito,
es que eres muy ecuánime, si tú
quieres,
también.
Si quieres, pues te lo digo en otro idioma. O...
A ver, dímelo en otro idioma.
¿En cuál? Tú eliges.
En extremeño, coño.
En extremeño.
¿Cómo?
¡Excelente!
Vale.
Excelente, ¿eh? Como diría, ¿eh? Excelente.
Muy bien.
Venga, fantástico.
Vaya pedrada que tenéis aquí la mayoría.
Algunos,
menos
sí.
Mal.
Sobre todo el que se ríe de fondo, que sí. Quería Jarana hoy.
Sí.
Y menos mal que no hemos quedado sin tiempo, porque yo tampoco tenía muchas ganas de Jarana hoy.
No tenías ganas. Estás ahí en Almería. Oye, vaya partidazo de Almería-Málaga, ¿eh?
Sí. Gran partido, mucha tensión después del
sí,
partido.
Sí, una tangana ahí
juego,
tremenda. Sí, sí.
Y cinco que van a dormir esta noche en el calabozo, porque antes del partido la han liado. En una batalla campal, donde se han tirado botellas de cristal, de todo. Y bueno, mañana a disposición del juez a ver qué dice.
Es increíble la cantidad de borregos que hay alrededor
era
del fútbol.
Partido de alto riesgo. Era
en
partido
todos
de alto
los sitios,
riesgo,
en todos los sitios, de verdad. Sí. Y en categorías, cuando bajas de categorías y hay peleas también, pero muchas.
Bueno, es que los cencerros no entienden de categoría.
No, eso es verdad.
También te lo digo.
Eso es verdad. Gracias, compañeros. Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30, el partidazo. Es semana de liga, ¿eh? Semana importante. No se la pierdan. Estaremos aquí, como siempre. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.